Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la América es líder de la Leagues Cup 2026. Las Águilas obtuvieron de manera contundente su segundo triunfo en este certamen. Analizaremos qué es lo que podría lograr el cuadro azul crema con Guillermo Almada en esta Leagues Cup. Mientras que en las Chivas parece que la magia de Gabriel Milito ya se acabó en Guadalajara. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, parece que no le avisaron ni a Chivas ni a Pumas que la Leagues Cup es un torneo que también cuenta como oficial. Parece que a dos de los grandes y populares, a los dos que tienen la mayor sequía de títulos, el Guadalajara tiene 8 años sin alzar una corona oficial. El Club Universidad ya tiene 15 y contando, sin un trofeo en sus vitrinas. A los dos que más necesitan ganar un título, parece que se le olvidó a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX avisarles que este también es oficial, porque hicieron el ridículo tanto Chivas como Pumas de quedar eliminados en la jornada 2 del certamen binacional de la Liga MX en contra de la MLS. Mientras el América, que tiene tan reciente el tricampeonato, que hoy es líder de la Liga MX, pues está líder también en la Leagues Cup. Mientras Cruz Azul, el campeón vigente de nuestro fútbol, que hace no más de un año ganaba la CONCACAF, pues también está metido ahí para calificar. Dos de los grandes populares que están ahí arriba luchando de nuevo por un título más. Ellos sí están ahí metidos, comprometidos, logrando un proyecto que tiene no solamente el fútbol, sino sobre todo los resultados. Pero a Chivas y a Pumas parece que se les olvidó o nadie les avisó. Fuera de la Leagues Cup, apenas en la jornada 2. Y ahora van a enfrentar un tercer partido sin ninguna aspiración, más que afinar las armas, más que presentarse, porque pues si no incurrirían en una falta al reglamento, o ya no tienen que pelear nada, ni Chivas ni Pumas, que tienen sin resultados, termina sirviendo de nada. Parece que se les olvidó decirle a Chivas y a Pumas que la Leagues Cup también es un torneo oficial. Y se dijo.
Creo que lo primero es que la gente que vino al estadio creo que se tiene que ir reconfortada, porque fue un buen partido de los dos equipos. Fue muy trabado, muy luchado los primeros 30 minutos, después creo que tomamos el control de los últimos 15 y el segundo tiempo creo que marcamos una superioridad que ya habíamos, vuelvo a insistir, marcado en los últimos 15 del primer tiempo, que nos dio la posibilidad de llevarnos al partido. A pesar del golpe que recibimos en el empate, bueno, la disposición, la intensidad y el ritmo que pusimos en el partido, creo que nos llevó a podernos llevar un triunfo importante, que era para nosotros hoy poder quedar en zona de clasificación. Se hace más dura, hay muchos jugadores de jerarquía, muchos jugadores jóvenes también que van creciendo en la liga, se va originando una competencia importante con la liga mexicana también. No me cabe ninguna duda que con el ascenso que va provocando la MLS, va a ser una de las ligas más importantes del mundo, junto con la mexicana, que para mí, por el atractivo y en Europa, los partidos se juegan a las 3, 5 de la mañana y muchas veces la gente no tiene público o audiencia, digamos, en esas latitudes. Por eso a veces hay mucho desconocimiento. Pero vuelvo a insistir, viene creciendo mucho la MLS y eso genera competitividad de la competencia y por ende el fútbol.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! ¡Qué gusto saludarlos! Aquí comienza el show de la Octava Sports. Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho el Fantasma Suárez. El mensaje de Carlos Ponce de León dice: avísenle, avísele, avísele, háblele. Nacho Fantasma Suárez, fíjate, América, Cruz Azul, Juárez y León. Solamente 4 equipos con 6 puntos por parte de la Liga MX. Pero lo más curioso de esto es que realmente solo Tigres tiene la oportunidad de meterse a pelearle a estos 4, que los otros con un empatito están ya calificados a la siguiente fase. Tanto América, Cruz Azul.
¿Eliminaron a las Chivas? No me digas que eliminaron a las Chivas.
Ya, Nacho, y también a los Pumas. También a Toluca, Nacho, del Turco Mohamed también.
Eliminar.
Al Atlas, Hernán Crespo.
¿Ya de Toluca el miércoles es mero trámite?
Tendría que pasar una combinación de que tienen que golear.
Todos al Nemesio 10, próximo miércoles.
Goleando.
¡Los esperamos!
Y que pierdan uno de estos 4, también por esa diferencia de goles, y ya de ahí, qué difícil.
Pero ya Chivas ya está afuera.
Chivas ya.
Oficialmente ya.
Ya, oficialmente ya.
A ver, yo escuchaba las palabras del señor Milito, una frustración terrible, porque me parece que este tipo de torneos, al no haberlo ganado un club mexicano en este nuevo formato, es el salvoconducto para legitimizar tu proyecto. O sea, es decir, ya gané la Leagues Cup, algo que no había ganado ni club mexicano, lo gané. Pasa con Matías Almeida. Por eso me decías tú, cuando escuchábamos a Guillote Almada, la tranquilidad. Él sabe, Guillermo Almada, que la mejor manera de darle estabilidad a un proyecto que lo ha estado, pero que la inestabilidad es a partir de lo extracancha, ¿no? De que si no hay dinero para los refuerzos, si se va o no se va Brian Rodríguez, que si el Chino La Salvia pide o no pide comisión, todo lo que genera alrededor, que si deben el Azteca, que si le quitaron o no lo de FIFA, todo este ruido externo que a un grande sí termina siendo factor en contra cuando es este tipo de situaciones. Almada sabe perfectamente que si él logra ganar el campeonato del Leagues Cup, es un golpe, como dicen colocalmente, un golpe de autoridad. Ya llegué, aquí estoy, ¿eh? O sea, me fui un año a España, ya llegué, yo sé gestionar equipos ganadores. ¿Qué tiene la ventaja bien ganada a partir del ranking de CONCACAF? Jugar partidos en el Estadio Azteca. Si Chivas hubiera jugado partidos en el Estadio Azteca, también estaría en esa misma tesitura, estar clasificado. Entonces, no es que la MLS haya superado a los equipos mexicanos, es en ida y vuelta, México sigue demostrando que es mejor que la MLS.
Ese debate creo que nadie lo tiene, ¿no?
Acá no, pero en general sí sigue siendo parte de la conversación. Otra vez el equipo de la MLS.
A mí lo que me interesa, y lo voy a decir con toda la objetividad, es cómo el América ayer, jugando con hasta 8 mexicanos en la cancha, un partido que Brian Rodríguez les hace el primero, luego lo empatan, pero la capacidad que tiene América de convertir incluso en esos momentos, y tú ves que el Guadalajara siendo mejor, sobre todo el LAFC, pero contra Dallas le costó dos llegadas nada más, pero que hace agua cuando le llegan y ya no pudo levantarse el 79 después del 1-0 contra Dallas, aunque tú tengas el mapa de calor y la tablita de la posición de la pelota, hoy Emilito realmente va a vivir los momentos más complejos de dirigir a Guadalajara, porque es la presión que acabas de decir, es el legitimar el proyecto. No haría tanto drama, ni tanto problema o tanto alaraque, porque creo que Guadalajara, creo que las Chivas hoy tienen algo que no tienen los clubes mexicanos, que es un estilo, un sello de juego. Me empieza a preocupar que justamente no tengan gol. Esa es la gran oportunidad de ver cómo Milito va a trabajar a partir de ahora. Manera de recuperar a Efraín Álvarez, que te decía 3-4 goles por temporada. El caso de que Brian, la Cotorra González, Cotorro González, el caso de Richie Ledesma, que te llegaban con mayor profundidad, ya no te están llegando. Y sobre todo lo de Armando Sepúlveda y diagonal a lo mejor Marín.
¿Quién es Armando Sepúlveda?
No dije Armando, Armando González, Sepúlveda.
Ah, coma.
Coma. ¿No? Porque no se llama Armando Sepúlveda Marín, ¿no? Son los tres.
Es que no le puse la coma.
Son los tres.
Pero ya están cambiados de regreso otra vez.
Y Santi Sandoval. Y Santi Sandoval.
Pero lo que es cierto es, más allá de centrarlo en Chivas, porque hoy no hay que ser. Chivas tiene su primer fracaso de la temporada, es un fracaso como tal. El no ni siquiera avanzar a la segunda ronda es un fracaso. Se dice y no pasa nada. El América, ¿no? Este América avanza con una mano en la cintura, ¿Cuál es, tú dices, hasta 8, sin envolverse en la bandera de México, ¿no? Sin ser su identidad, hoy los tiempos hacen que el proyecto necesite a un personaje como Guillermo Almada, que sabe precisamente gestionar a futbolistas mexicanos, que se siente identificado. Hoy, si me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre Chivas y América? Guillermo Almada.
No, porque sí, claro. Técnico. A mí se me hace más bien, ahí es donde yo creo que hay que recular también un poco y ver que Baños ha sido un ente exigente de las necesidades del América, y yo creo que a Javier Mier es el momento de que le ponga la trascendencia de la competitividad de Chivas. Pero, ya superó una muy buena, o sea, Javier Mier lo que ha logrado es tener una muy buena gestión para levantar un proyecto que parecía moribundo. Ahora, ¿cómo carajos le va a hacer Javier Mier para saber que este equipo no puede ser respaldado o apapachado si no se dan los resultados?
Bueno,
pues, el primero que tiene que tener la autocrítica es Javier Mier.
No, pero a ver, entonces hay que poner de técnico entonces a Javier Mier, porque luego de que ves, a ver, él ha hecho lo que no hizo, y él no hizo muchísimos, tener un equipo competitivo de mexicanos. Y por ejemplo, leía un tuit de Javi Sol, y decía, de los últimos 7 partidos Chivas ha ganado 1, de los últimos 11 ha ganado 2, de los últimos 14 solo ha ganado 3, con Milito, y creo que ya regresaron las Chivas que jugaron el Mundial, ¿no? Que salvaron el Mundial. O sea, si esas Chivas que salvaron el Mundial, según tú, que tantas veces cantaste, pues entonces, ¿por qué le echa la culpa a Javier Mier? Pues son los salvadores del fútbol mexicano, que se olvidó jugar, ¿o qué?
Qué bueno que lo dices, Nacho, porque ahí es donde radica, y yo no lo quería sentar otra vez en Guadalajara, ya te dijo Luis, hoy el tema es América, pero quieres hablar de Chivas porque estás traumado de Chivas, con mucho gusto va a responder, con muchísimo gusto.
A ver.
Porque te pitorras de que salvaron el Mundial, sí lo salvaron. Guadalajara metió también este proyecto.
Ya se les olvidó entonces.
Gracias a Chivas, México va a jugar Juegos Olímpicos 2028. Gracias a Chivas, México con Javier Aguirre recuperó mucho el posicionamiento de un proyecto fallido. Ahora, tú dime, Nacho,
¿qué?
De los últimos 3 meses, tres meses, ¿cuántos días ha entrenado el profe Milito a su equipo completo?
No, ¿cuántos? No digas tonterías.
Mucho más.
¿Cuántos?
Muchísimo más de los que ha dirigido Almada con los suyos.
¿Cuántos, Nacho, por favor?
Como
Javier Aguirre,
más de los que ha dirigido Almada con América.
No, Nacho, no te calientes plancha porque te acabo de desarticular el gran mensaje de
Enrique. No lo desarticulaste.
De Xavi Sol. De Xavi Sol. Porque abro Xavi Sol en los últimos partidos. Esa data que pone Xavi Sol, en gran medida, se da porque Gabriel Milito no ha tenido ese equipo completo. Xavi Sol, el argumento que quiere dar, o sea, Nacho llegó aquí muy, muy don huevos, ¿no, Nacho? Oh, miren, Chivas ha ganado 4 de los últimos 13 partidos.
14. Y eso también es culpa de Chivas, que llegue
de con los últimos 14. Bueno, ¿qué crees? Ese periodo tiene un común denominador: concentración selección mexicana. Entonces, ya superando este ejercicio de trabajo,
no.
Yo en Alixo por eso no le tomo esa relevancia en términos de crítica. Es un fracaso, como dice Luis. Y por eso yo pongo al Negro Mier que se meta de lleno a la cultura deportiva del equipo. De recuperar, ahora es culpa de decir, Negro Mier. Oigan, tienen que saber ganar, tienen que meterse de lleno a ganar.
Y ya de ahí
saber que no puedes ni perder el torneo de canicas. Oye, algo que sí tiene baños con el América.
Pues la cultura.
Oye, algo que no importa, sea Almada, sea Solari, sea André Jardín, sea el que sea, les meten, les exigen, les ponen ese chip. En Chivas todavía hoy hay mucho apapacho. Entonces hoy es el de venga, no puede suceder esto. Ahora bien, Carlos Ponce de León, o sea, hoy este liderazgo, este doble liderazgo del América, ¿en dónde está situado? Es un doble liderazgo de papel, es un doble liderazgo que realmente tiene que ver, porque a todo mundo le vale madre la League Cup y diagonal.
No, a todo el mundo.
El inicio del torneo y el inicio del torneo tan escuetito para el AME, ¿o a qué se debe el doble liderato del proyecto de Almada?
No a todo el mundo le vale la Leagues Cup. O sea, al final, el hecho de que Chivas no haya podido con los mundialistas en la cancha, o sea, esa parte de tu escudo de que no ha entrenado de forma completa, pues tampoco lo hizo Cruz Azul, tampoco lo hizo el América, tampoco lo hizo los equipos que tuvieron seleccionados de otros países también en otras selecciones, ¿no? O sea, de repente esa parte como que sí, creo que tu burbuja rojiblanca es tan frágil que, o tan, más bien tan resistente que no te deja ver otras burbujas. Hay otros equipos que les sucedió lo mismo y que no están pasando tan mal como Chivas. Hoy el doble liderazgo del América es porque encontraron a un técnico. Yo pensé, más bien, yo sigo creyendo que Almada no es el técnico ideal para el América. Y creo que se les va a cansar muy rápido por el carácter que tiene el guiche, como le dicen sus amigos, pero al final de cuentas, pues
guillote, ahí está. Guillote, sus amigos dicen guillote,
el profe, ¿no? Yo creo que sí se van a cansar pronto, pero al final de cuentas, ahí está un proyecto que supo ser ganador, que resistió al cambio de Jardine, de la salida de figuras como Fidalgo, como el Cabecita, como Quiñones, como etcétera. Y que encontró otras respuestas, sin ser mediáticas, sin ser con mucha luz. Al final de cuentas, es un proyecto que está sustentado. Es cierto que no es suficiente ser líder en la primera, ¿qué será? Jornada 3 es la primera quinta parte del torneo. No sirve eso, tienes que acabar con
el título. No sirve.
No sirve de nada, tienes que acabar con el título. Pero es más fácil acabar con un título si vas consiguiendo estos pequeños logros y vas sumando a
tu pirámide.
Para que al final pues seas el equipo que mejor juega, sí, o el líder que te da la ventaja del reglamento, etcétera. La Leagues Cup también es parte de ese proceso. Si hay equipos como Chivas, y Chivas no es el único, también hay que meter en la bolsa a Pumas, que no saben o que se olvidaron de la cultura ganadora, esta que tú estás exigiendo, que parece como si fuera un consejo, ¿no? Oigan, hay que ganar. Ah, bueno, hay que ganar.
Ya, no, qué bueno que nos acordaste. Ya se me había olvidado.
¿Para qué estamos?
Yo difiero de Carlos Ponce en cuanto a Guillermo Almada, porque en poco tiempo está demostrando que sí es el técnico ideal. No es el mejor, por eso, sí es el ideal, porque en esos momentos es el ideal lo que necesita América y lo que decía Enrique. ¿Cómo van a potenciar hoy, en época, dirían los clásicos, de vacas flacas? Es la cantera. Y si hay alguien que sabe sacarle provecho es Guillote Almada. De ahí que digo que sí es el ideal. No es el mejor, porque el americanismo siempre quisiera hoy Ancelotti o quisiera Guardiola y quisiera ese tipo de entrenadores. Hoy es el ideal para el proyecto de el América.
¿Cuál es el ideal? Que termine con el título.
Que en este, no, pero es el ideal por las circunstancias. las circunstancias.
No sirve de nada tener canteras, fíjate, si no acaba con el título.
Pero hoy no podemos, es que hoy no podemos juzgar eso.
No,
al final se verá. El ideal
nunca le puede dejar de juzgar.
No. Pero a ver,
siempre es el único que tiene la exigencia.
A ver, pero es el ideal a partir de que hoy que necesita el América.
Título.
¿Por qué lo llevan? Y lo dijimos acá, por la capacidad de gestión en las fuerzas básicas y de escauteo y de visoreo. Eso pocos entrenadores lo siguen teniendo en el fútbol mexicano. Están acostumbrados, y termino, Charlie, están acostumbrados solamente a que yo llego, me siento, me encierro. Lo hemos visto. Almada es tan... ¿cuál sería la palabra correcta?
Metodista.
¿Intenso?
Mande, tan intenso que lo vemos en los calentamientos. Todos los demás entrenadores están tomando mate, fumando, tomando café.
No se puede fumar en la banca.
No, pero sí en la hora del calentamiento, sí. Es que me refiero al calentamiento.
En el estadio
sí,
no,
claro que sí. Claro que sí. Todos fuman. A ver, tampoco.
Ah, bueno, no, fuman. No todos.
Bueno, pero casi todos
pero
fuman.
No se debe. Los estadios ya no se puede.
A ver, pero lo que yo estoy diciendo es que no se puede. Estoy haciendo un recorrido de lo que hacen y fuman su cigarrito escondidas. Yo también lo he fumado escondidas. Está mal.
Ah,
¿no?
Porque tú eres un chacuaco.
No, pero es, acuérdense, es una adicción a la nicotina, entonces debe de ser tratada como una enfermedad, ¿no? O sea, no es prohibido, no es predictivo. Los que fumamos es una adicción, es una enfermedad. Pero bueno, eso será en otro como el que toma y es alcohólico y tal, y el que se droga. Es una enfermedad.
Y otras
yo,
oye,
para no desviar el tema, no es una realidad. La intensidad que tiene es lo que hoy necesitaba y lo platicaba mejor dicho, Enrique. Vemos a un técnico más tranquilo, no tan iracundo. ¿Qué es?
¿Cómo? Pues no lo has visto.
No. Escucha, es que escucha hoy sus declaraciones. Escucha las declaraciones.
Está en una faceta.
No es tan iracundo como lo suele ser. ¿Por qué? Está entrando en una etapa de madurez. No, pero acá escucha.
Es que se ve que le dijeron, ¿cuáles son tus grandes problemáticas y áreas de oportunidad?
La ira. Primero, la ira.
Entonces, por ende, se te va a dar una plataforma en la que no habías trabajado, que es la exposición más grande que tiene el fútbol mexicano.
Indudable.
Entonces, por lo menos, alarga las respuestas. Él ahorita no ve, porque una cosa es que él es el primero que sabe, son dos lideratos, pero no me refleja nada. No me dice nada, que venga,
nada,
que
nada.
Entonces, cuando tú dices quién sabe que sea, pues creo que te estás quedando con una Almada. O sea, tú no le estás dando una oportunidad de cambio a un personaje que sabe tremendamente de fútbol.
No.
Incluso hace dos años era opción para dirigir a la selección mexicana.
Hace tres. Era el técnico de la selección mexicana. Y lo sabe Nacho. Hasta que una noche antes cambiaron y fue Coca. Pero él y su cuerpo técnico estaba enterado que asumía la dirección técnica de selección nacional.
Hubiera sido una tremenda opción de selección mexicana.
Y no fue por esto que acabas de decir, porque muchos se cargaron de hacer ese ruido.
Ah, claro.
Pues es real. Mucho. O sea, no sé si
a lo mejor es
no
real,
has visto un partido de... A lo mejor nunca has visto un partido de Almada, pero no sé si...
Yo te voy a decir desde cuándo yo me acuerdo de Almada. Hacíamos transmisiones, ¿te acuerdas que decíamos? Era de los que llegaba. ¿Te acuerdas cómo llegaba? ¿Y cómo le metía?
Bueno, Nacho nos lo puso cuando recién llegó, que le decían el Guardiola.
Claro. ¿Te acuerdas
hace 6 años, 7 que inició el proyecto que Nacho gestionó para que nos pusieran
una de las gallinas? ¿No?
Oye, solo para terminar la idea del doctor Castillo, el técnico del América siempre va a ser el ideal, el que gane el título. Si hoy las circunstancias de reforzar cantera y todo esto obligaron al América a buscar un técnico con ese perfil, está bien. Pero al final de cuentas, con cantera sin cantera, con grandes nombres o sin grandes nombres, con los millones o con un presupuesto ajustado, lo que sea, el América tiene que ser campeón. Y si Almada no es campeón, entonces no va a ser el técnico ideal del América. No, punto.
Pero es que eso es muy fácil, perdón, Charlie, como dirían con el periódico de lunes en la mano. A partir de lo que hoy necesita esta América, si es ideal, les gusto o no, es el ideal. Ya a partir de los resultados que obtenga, ya se verá si logra mantenerse. Pero oye, es el ideal. No había otro en el mercado. No había otro fuera.
Pero Luis, no era, se puede juzgar a un técnico ideal por el hecho de ocupar la cantera. No en América. Quizás en Pachuca sí, quizás en Santos sí, quizás en donde quieras. El técnico ideal de la América es aquel que recorre el camino rumbo al título. Y que además
lo logre.
Incluso si lo llega a perder en la final en penaltis, Es un fracaso para
el Pero América. Los contextos esas... importan, Charlie, los contextos importan. Oye, para esta América,
lo único que le
importa, no, 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 importa, a ver, no, 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 entonces tendríamos no una visión absolutista. Sí, hay que también platicar a la gente, no, 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 hay que si platicar no, a la gente veas, por la que está pasando el América, Nacho. Hoy no tiene flujo para comprar.
No, sí, yo ahí sí coincido.
¿Cómo llegó el refuerzo colombiano?
Se le acabó el 20
años. De momento, dependiendo las circunstancias, es como la. Ese. Se cortaron todos. Ay, creo que ya regresamos. O se friciaron todos, o me fricé yo solito.
O yo creo solito, porque yo también los vi ahí cortados.
Ah, entonces, a ver. Como yo creo que se quedaron sí, así está, muy atentos, está, atentos. Yo creo que como dice ese libro de Víctor Frankl, el hombre y sus circunstancias. Yo creo que el América es el América y sus circunstancias. El técnico ideal sí es por las circunstancias en este momento, Almada. ¿Cuánto tiempo? O sea, no lo sé, pero es el ideal. ¿Por qué? Porque no tenían lana, no tenían tanto presupuesto. ¿Cuáles son las circunstancias? Hay que hacerlo competir.
Entonces, no sé si te alcanza este campeón. ¿Qué les queda?
Pues es el ideal por las circunstancias.
Por eso no, el hombre
las circunstancias. Por eso las circunstancias es lo que mide todo. Si no, claro. Si no, ahorita no sería el ideal Guardiola, porque si no es campeón, no sería el ideal. Si bajo esas circunstancias hoy América no tiene campo, para
no es el ideal.
Yo no creo que no tiene material para que lo califiquemos como gran favorito al título como en otras temporadas, como Monterrey, como Cruz Azul, como Toluca, incluso como Chivas, pero hoy yo creo que Almada, fuera de esa intensidad y que sus proyectos se desgastan por esa precisa intensidad, para mí sí es el ideal en este momento, en este torneo o estos dos torneos, los dos primeros torneos para esta reestructuración que estás en la América, es ideal. Ya si eres campeón o no, ah, bueno, pues ya es como la cereza del pastel. Y ya sería una cereza del pastel.
Sí. Lo que decía Nacho filosofando también es yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, a partir de eso, el ideal para el americanismo es, por poner un ejemplo, el muñeco Gallardo. El muñeco siempre, ¿no? O el turco Mohamed que regrese. Ese es el ideal.
Antes
o
de el poner el nombre
para el americanismo. Pero hoy la circunstancia real del América que conoce su dueño y su directiva saben que no, que tienen que caminar con Guillermo Almada, que es diferente la circunstancia en los últimos 25 años. Estamos viviendo una América muy diferente en los últimos 25 años. En estos 25 años, anoten los nombres que han pasado de Jardín, de Solari, que había una campaña que como había dirigido al Real Madrid, pero no al Castilla, y así nos podemos ir, ¿no? Desde Manolo Lapuente, Mario Carrillo,
Solari,
y nos podemos ir así. Hoy es una etapa en esos 25 años muy diferente de la América. O sea, yo al menos como periodista no la había vivido esta etapa de la América.
No quiere decir que sea ideal. Para mí las circunstancias hoy de la América están lejos de ser las ideales.
No, pero es que las circunstancias no dependen de ti. Mira, tú no controlas eso.
Sí, y eso no tiene nada que ver con que no son las ideales de la América.
O sea, tú no controlas lo que pasa.
Ah, sí,
sí vas a controlar.
No tiene nada que ver con lo que
no, si tiene, no, es que no, si tiene no, que no, ver. No. ¿Qué, cómo está hoy reaccionando? Espera. ¿Cómo está reaccionando el señor Azcárraga? Está reaccionando estoicamente. Estoy reaccionando a cómo hoy está la circunstancia. Yo no tengo el poder de controlar.
¿Y cómo están las circunstancias, doctor?
Y termino. Las deudas, el estadio Azteca, esto, lo otro, yo ya no lo pude controlar. Entonces, ¿qué sí puedo controlar? El cómo voy a reaccionar. Y hoy necesito a un guillote para que me saque. No, porque es que estamos, creo, tal vez sí. No, no, no. Es que es el estoicismo es uno.
Ahora no estamos peleando por quién tiene la razón,
sí,
¿no?
Claro, no, debatiendo.
Déjame exponerlo, digo, porque
yo no sabía que este programa es Yo Tengo la Razón.
Por eso, déjame exponerlas para ver si puedo, si puedo exponer mi punto de vista para ver si los puedo convencer. Nada más déjame hablar. Las circunstancias del América están lejos de ser las ideales. Las circunstancias del América están jodidas. Desde hace mucho tiempo no veíamos un América así. Que dentro de esas circunstancias hayan encontrado en Guillermo Almada un técnico que medianamente pueda rescatar el proyecto, qué bueno, ahí está Almada. Pero no, pero por eso digo, y desde el inicio dije, no es el técnico de ideal de la América, no, a lo mejor me faltó agregar, porque las circunstancias de la América no son las ideales, punto, no son las ideales.
Si no tuviéramos este América, Charlie, si no estuviera este América actual, no hubieran apostado por Almada. O sea, si tuvimos otra clase de jugadores.
A eso me refiero, justo. Entonces, dos cosas
después de escucharlos, falta nada más rapidísimo hablar de Cruz Azul porque la está rompiendo cabrón la maquinola. Pero señor productor, póngame los tres comentarios más inteligentes. Leí muchos muy sonto.
No, que no los segmente porque estando tú ahí
no. Te va a poner los. Es que sí leí varios que no valen la pena.
Es culpa del fútbol mexicano.
De entrada, gracias por ponerlo. Moya, en verdad, gracias por darle salida a los comentarios de la gente. Solo va a leer tres, por favor, ponme los tres más inteligentes. Hay muchos que neta.
No,
sí, vale, ponlos, pero no vale la pena, nada más al ratito. Agradezco que la gente siga comunicándose con nosotros, que sean partes de este esfuerzo.
Mi gran reflexión es que don Emilio Azcárraga es un estoico a lo que está pasando. Mira, esa es la gran reflexión de hoy.
Y anótela. Ahora, no solamente, qué buen punto. No, porque
es un estoico. ¿Cómo está reaccionando ante esta adversidad que tiene?
Yo te digo algo.
Le aplaudo la reacción que tiene.
Este fin de semana me sometí a una conversación estoica. Este fin de semana tuve un taller en serio.
Yo soy estoico por naturaleza, no lo creo. ¿Sabes? Sí, sí, sí lo soy. Creo. Sí lo soy, pero bueno, ya habrá.
¿Y qué desayunaste ese día, Enrique?
Filosofar.
O sea, porque Marco Aurelio creo que dejó una herencia muy, muy pronunciada de una de las últimas grandes gestiones del comportamiento de gobernanza que está tanto de moda en una de las caídas de los grandes imperios de la historia de Occidente, donde se da un abrir muy importante del pensamiento que hoy sigue siendo de los cuatro procesos cognitivos que tiene el ser humano, que es
¿cuáles son?
A partir el científico, uh-huh, es el empírico, uh-huh, es el teológico y es justamente el filosófico.
Sí, señor.
Y dentro de este proceso filosófico, que es donde viene parte de lo que hoy creo que nos podemos generar como una gran oportunidad de reflexionar el por qué no somos estoicos. Y yo sí me tengo que acercar, sobre todo a
tu. ¿Tú eres estoico?
No sé, estoy en.
¿Te decías estoico?
No, todavía no.
No.
Y pero, a partir de este fin de semana, no.
Yo sí.
No.
Sí hay que adaptarse a las circunstancias. Tú no controlas eso.
Estoy de acuerdo.
¿Cómo reaccionar?
Pero por eso es muy difícil. Sobre todo a los que entramos a la Edad Media, es muy buen acercamiento de saber que el estoicismo nos puede ayudar a manejar mucho mejor las circunstancias. Nacho ya está del otro lado, por ejemplo. Nacho ya se capotea, Nacho ya se divierte.
Tiene algo que no tiene el doctor Julias. Experiencia.
O sea, por ejemplo, Nacho ya no quiere ganar una conversación. Carlos Ponce de León quiere ganar la conversación, exacto, ¿no? O sea, quiere decir,
yo tengo la razón.
Sí. Estás diciendo lo mismo que yo. ¿Sí? Y mi casita, y el francotirador.
En el momento
que aunque lo diga Nacho, aunque lo diga Nacho, lo escribo como el francotirador.
Yo entonces sé que yo, no, con ustedes dos, no voy a tener nunca la razón, nunca. Esa yo ya la di por perdida hace mucho tiempo. Yo
no, pero quiero, es eso, justo.
Por eso, te lo juro que te voy a invitar a ese taller de estoico.
Fuera del ardor, de la pasión que tienes por tu club, por las Chivas, y por la necedad natural que tiene el doctor Castillo. Si logro que alguien de los que nos escuchan, no ustedes dos, yo no quiero ganarles a ustedes el argumento.
No, pero es que tú lo planteas día a día.
Ya no me interesa. Si los que nos están escuchando creen que es valiosa mi opinión, venga, y la voy a seguir diciendo, ¿eh? Por eso creo que son valiosos los mensajes para que se den cuenta, pues, de lo que la afición está escuchando, ¿no? No la bola de conceptos, no voy a insultar tampoco, que están tirando ustedes dos.
Vamos a hacer un ejercicio. Esta encuesta, ¿en dónde se ve, Moya? Nos acaban de poner una encuesta. ¿Quién tiene la razón del debate de hoy? Uno, Beas. Dos, Castillo. Tres, Fantasma. No, cuatro,
de... ¿Van a votar dos, los becarios de Beas?
Esto ya está en YouTube. Ahorita después del toma y daca, que hoy es un gran toma y daca. Después del toma y daca, atención con el toma y daca que tenemos el día de hoy. Damos la salida a esta encuesta que amablemente la producción ha hecho. Y este ejercicio, yo creo que de transparencia, para saber si la gente piensa que Carlos Ponce de León tiene la razón o Nacho Fantasma.
¿Pero por qué me pones a mí? ¿Pero por qué me pones a mí? Yo no quiero.
Porque es un ejercicio que hizo la producción.
Es que, a ver, siendo sincero, Charlie. A ver, Charlie.
No quieras entrar con esta demagogia que estás tirando.
Mira,
con esta narrativa.
Es que el primero que puso en la mesa, eso fuiste tú. Y no, me van a dar la razón, doctor, porque yo tengo... Ahí está grabado, ¿eh?
No, doctor, está, yo nunca dije yo tengo la razón. Yo dije, voy a tratar
y no, de... van a dar la razón.
Mi punto de vista, con mi opinión, pero nunca dije...
Ya cada que doy un argumento, y tú ya antepones que yo ya estoy... Mira, esto ha sido importante, señor productor. Dame los tres mensajes, en verdad, más inteligentes, güey. Los tres, porque en verdad hubo mucha paja de comentarios. Muchísimas. Ahora, de todas maneras, sigan escribiendo. Gracias por escribir.
Yo le diría...
A Minotauro no, ¿eh? Oye, y Minotauro escribió bien, a ese güey si no lo pongas, ¿eh? Le falta un tema.
Le falta un tema. Que te pide ahorita, y aún así tiene mejor plantel que el que tuvo Solari. Con mucho respeto a Jardín, esto no lo hubiera hecho porque no sabe trabajar con canteranos ni con prospectos.
Muy buena, Emilio, muy buena.
Bien, Emilio.
Dicen. No vaya a ser este cabrón que sea Minotauro disfrazado.
Sí, puede ser, ¿eh? Sí, por la palabra insensato.
Sí.
No, saca ese.
Ese me olvidó a Minotauro. Sí. Perdona, si eres alguien nuevo,
ponte foto.
Discúlpame. Pon foto.
Foto.
Sí. Para saber que no es, porque ya conocemos la foto de Minotauro. Dice Mr. Pepe, América ilusiona con el doble liderazgo de Liga y League Cup. Este es su título de hoy, pero el marranón, veas, no, sácalo.
O sea, no, a ver.
Ya no. Insultos ya no, el que empiece a insultar. Pero bueno, conmigo yo los aguanto.
Las
por
tres.
Favor, no se metan, uno, con la soberbia de Carlos Ponce de León, eso sí, no, ya no lo va a tolerar. Dos, con la edad de Nacho el Fantasma Suárez, no quiero que se metan. Tres, no quiero que se metan con el estoico de Luis Castillo.
Tampoco. Y cuatro,
con mi peso.
Son las 3:39 de la tarde, la ley lo permite, y estoy en posibilidades de decir que el Fantasma Suárez, según las encuestas de mi tops, que...
¡Oh! ¡No, el debate! No, espérate, hay que hacerlo bien. Vamos a una... ¿Piensas algo de Cruz Azul, Charlie? ¿Del gran paso de la maquinola?
Cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra, como están ustedes dos, así que... Bueno, tú dime qué quieres que diga.
No, vamos a pausa y regresamos con el toma y daca. Toma y daca. Toma y daca.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Bueno, rápidamente vamos con dos temas porque ya se nos acabó el tiempo y sí hay que hablar de la estupenda actuación de la delegación mexicana, centroamericanos y del Caribe. Por cierto, estamos también a la espera, y ahí están nuestras redes sociales. Fuerza a todos los amigos de Colombia y muchos colombianos que también nos ven, han sufrido hoy el sismo más fuerte, al parecer, de su historia, muy cerca de lo que también vivieron los hermanos venezolanos. Lo platicábamos con Miguel Ángeles Castillo antes de que entramos al programa. Son tierras que no estaban acostumbrados a estos movimientos telúricos, no se tenía la infraestructura y esperemos que salgan adelante y a estar muy atentos aquí en Grupo Radio Centro. Seguramente, como se ha hecho con Venezuela, se abrirán la comunicación, los espacios para saber cómo podemos apoyar a nuestros hermanos colombianos que más que nunca necesitan de nuestro apoyo, mucha fuerza allá en Colombia. Hay dos temas que hoy dirigen muchísimo la atención, si les parece vamos a ser certeros, rápidos, pues tome ya que escuchamos un comentario, claro que lo está pasando con FIFA, la UEFA, con CACAF, sin México, y evidentemente también la Federación Asiática y los abucheos a Mikel Arriola. Empezamos con el tema de los abucheos a Mikel Arriola el día de ayer, Nacho el Fantasma Suárez, por el tema ascenso-descenso. Ayer la gente en el Estadio Azteca se volvió a pronunciar diciendo queremos ascenso y descenso. ¿Cómo lo hicieron? Ascenso-descenso gritándole a Mikel Arriola y abuchándolo en el momento en el que estaba entregando uno de los premios. ¿Qué piensas de esto, Nacho?
Pues que a final de cuentas me da gusto que la afición reaccione. Cierto, no fue una idea de Mikel Arriola, él no decidió si hay ascenso o no. Él es el gerente de un consorcio, a final de cuentas él no decide. Él es el defensor, no vas a un supermercado y le reclamas al cajero porque subió el huevo. Entonces, es el cajero del centro comercial, no es el que pone las reglas. Pero a final de cuentas la gente está reaccionando. Hay muchas veces que le conviene a la federación decir la voz del pueblo es la voz de Dios, pues a veces les conviene y a veces no les conviene. Me da muchísimo gusto que la gente reaccione cuando en 32 estados de la República nada más en 14 tienen secuestrado al fútbol de élite. No me gusta, nunca me ha gustado, siempre seré un defensor de la meritocracia, independientemente de los malos resultados que pudieron obtener. A mí me da muchísimo gusto, ojalá crezca, ojalá reaccionen, ojalá la gente no se quede callada en todos los partidos y cada vez que vean a un directivo, a un partido, me acuerdo de gritar el puto, pues mejor que griten ascenso. No van a ganar nada, pero es la demostración de que pues, se pueden cambiar las cosas y que están inconformes.
Carney.
Ojalá algún día nuestro país tenga la capacidad de tener ascenso y descenso. Hoy no la tiene.
Luis.
Me parece que es parte, independientemente, porque lo platicábamos, o sea, separa el tema del ascenso-descenso. Un personaje como Mikel Arriola sabe que hace mes y medio pudo haber sido que vuele, como era que vuele, dada las circunstancias por las que atravesaba la selección. Quiere volar, hubiera salido al Ángel y hubiera dicho Mikel para presidente, ¿no? Hoy esta circunstancia lo hace llevar a ser el personaje más criticado, como dice Nacho. Él llega y asume esas reglas que ya están puestas. Lo que yo observo es que hay que saber jugar el papel de villano como héroe que jugó hace mes y medio Mikel, ¿no? Hoy está jugando el papel de villano. Y así es el fútbol, y lo hemos visto, Nacho, con Decio, con Justino, con Alberto de la Torre, algunas veces aplaudidos, otras veces abucheados. Es parte de este juego, ¿no?, llamado fútbol, con razón o sin razón, que el fin de semana hubo una protesta en Morelia, también se viralizaron algunas imágenes que se dieron por el ascenso muerto. Vivimos en un país, afortunadamente, en donde tú puedes expresar tu punto de vista. Al ser una empresa privada, pues ya cambia la circunstancia, ¿no? Que sigue siendo una injusticia que no haya ascenso y descenso desde hace ya casi 10 años, es una realidad. Habrá que entrarle a detalle el por qué, qué hicieron y qué dejaron de hacer los de abajo para que 6 años después solo uno, mediante la compra de una franquicia, haya podido ganar su lugar. O sea, sí sería una cuestión de una plática a profundidad, no en un toma y daca.
Mensaje de la Jun.
¿Para ustedes?
¿Para nosotros?
Ah, hace 6 años.
Bueno, y si la gente que me conoce saben que siempre estoy al pie del cañón, apoyar y para ayudar en lo que...
Ya, se fue.
En lo que se necesite. Me había mantenido muy al margen porque tenía nulo conocimiento del tema. Ya con Álvaro me tocó un poquito más de información. También platiqué con algunos compañeros de la Liga Ascenso. Y pues bueno, decirles que sin duda entiendo que es una situación difícil. Me duele por ustedes y por sus familias. Y nada, reiterarles que estoy con ustedes para apoyarlos en lo que se necesite. Y bueno, entendiendo que no era el mejor momento para tomar la decisión con todo lo que está sucediendo. Un fuerte abrazo a ustedes y a todas sus familias. Y aquí estoy. Vamos a darle.
El mensaje del Ayun de hace 6 años, sin ascenso no hay desarrollo.
El contexto, ¿por qué
se de la luz pública otra vez? ¿Por qué? Porque justamente ayer, gracias al movimiento y a la movilización que hubo en el Estadio Azteca de abuchar a Mikel Vía al tema de ascenso y descenso, hace 4 días agarraron a Mikel Arriola, muy del estilo político, cuando ves a alguien de político y que lo quieren grabar, lo grabaron, incluso de manera, oye, Miki, que el ascenso y descenso se viralizó, y creo que de manera muy inteligente hay que decirlo, se siguen dando estas manifestaciones en todos los campos de expansión, los jugadores están manteniéndose de manera estoica, jugando sus partidos, pero con algunos reclamos, tapándose la boca, volteando hacia la foto oficial, no jugando los primeros segundos del partido. Siguen de esta forma, como bien lo dice Nacho, creo que orgánicas. A mí me gusta el tema que bien lo dijo don Ignacio Fantasma Suárez. La meritocracia es el camino más importante que puede llegar a generar la alta competencia deportiva de este deporte, que no tiene secretos, no tiene realmente fórmulas para ser realmente de la élite, más allá del negocio, de la cancha. Y eso es cuando sometes al deportista a saber que el peor tiene un gran castigo, pero que al que también está trabajando por subsistir y por dar un siguiente paso, también tiene un premio. Claro. Y esa es la mejor, eso es lo mejor que ha tenido, a diferencia de otras ligas y otros deportes en el planeta Tierra. Por eso el fútbol es lo que es. Que ojalá algún momento, ahí sumo también lo que dice Charlie,
ojalá en algún momento el fútbol mexicano otra vez esté capacitado para tener la vía de ascenso y descenso, ¿no?
Oye, a mí me gusta, ¿podemos tener un extra de toma y daca? ¿Me lo permites? Uno. ¿Falta otro?
Sí, o mantenemos mañana el tema de por qué la Federación Mexicana de Fútbol no está fuera de la jugada.
Exacto, porque ese será para un buen tema largo. A los periodistas, Nacho y Carlos, ¿ustedes mienten deliberadamente, como dice un periodista? ¿El periodismo miente deliberadamente a veces?
Cálmate, Sarmiento.
¿No ves qué dijo? Sí. El periodismo a veces tiene que mentir deliberadamente.
¿Neta?
¿No sabías?
No, ¿cuándo lo dijo? No puede ser, no puede ser. ¿Quién ganó la encuesta hasta el momento, Carlos? Ahorita nos dan el resultado. Vaya pausa.
Se cayó el sistema, lo manejó Bartlett. No sale. No. Está buena esa reflexión, ¿eh?
Dice, las personas que miden entre 1.48 y 1.56 aproximadamente, ¿se han puesto a pensar que desde que nacieron solo han crecido un metro? No se asoje. ¿Por qué tiene con Jimmy? Ay, me dan Sandoval. No. A veces como que no miden este tema, que ya es malo el bullying. Dice,
a ver, pero no tenemos...
Nacho, 47%. A ver, aquí está. Y aquí lo tenemos de manera oficial. A ver. Aquí me estoy metiendo. Muchas gracias a la gente que participó. Ahí puede seguir. Hay 45 votos. Luis Castillo, 11%. Beas, 9%. Fantasma Suárez, 47%. Y el 43% para Carlos Ponce.
33.
¿Y el tuyo?
Ya le estás cuchareando. Ya le metí el 1%, pa. Te quería apoyar, mi Charly, para que veas que estoy contigo. He perdido la encuesta el día de hoy. Pero puedo perder una batalla, más no la guerra. Pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca del histórico momento que se vivió este fin de semana en el fútbol mexicano femenil. Se disputó el clásico joven entre América y Cruz Azul y se vivió una goleada completamente histórica. Las Águilas aplastaron, las Águilas humillaron de manera contundente 10-0 a Cruz Azul Femenil en el Estadio Azteca, este recinto que abrió las puertas para que se realizara el gran festejo de lo que fue el tricampeonato de las Águilas del América. El semestre anterior, toda esta temporada, en lo que llevamos desde 2026, las Águilas consiguieron 3 campeonatos. El título de la Liga Femenil MX, que fue el de el certamen clausura 2026. Después consiguieron la Conca Champions Femenil y recientemente se levantaron el título de campeón de campeonas. Es el América un auténtico equipazo, lo han mencionado ellas, son el mejor equipo en estos momentos y lo reafirmaron este fin de semana. Era el festejo con todos sus aficionados, era el clásico joven contra Cruz Azul y consiguieron esta tremenda victoria de 10-0 frente a 17,572 aficionados, un auténtico ambientazo el que se vivió en el Estadio Banorte, muchísimas niñas, muchísimos niños, muchas familias, fueron miles y miles de fanáticos americanistas los que acudieron al Estadio Azteca para celebrar este tricampeonato del América y además lo hicieron presenciando esta histórica goleada del América. Vamos a escuchar lo que mencionó el director técnico de las Águilas. Hablamos de Ángel Villacampa, que se mostró muy agradecido de todo el apoyo que recibieron y además menciona que se siente muy orgulloso del momento que está atravesando su equipo.
Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que han venido hoy a apoyarnos. De por sí es un estadio que es muy mágico y cuando tenemos esta comunión con nuestra afición lo hace realmente increíble. Este regreso no podía ser de otra manera que teniendo un gran resultado, un buen desempeño, y eso es lo que digo, ya de por sí el estadio es mágico y que se dé esta sinergia que hemos tenido hoy, eso lo hace realmente increíble.
ahí las declaraciones. La realidad es que fue un momento muy importante. Además, fue el regreso de las Águilas a este coloso de Santa Úrsula. Disputaron su primer partido de esta temporada. No será el último, no es el único partido que tienen programado en esta temporada en el coloso de Santa Úrsula, y habrá que esperar si por ahí los calendarios se acomodan, que le den más oportunidad al América Femenil de disputar sus partidos en el estadio Banorte, porque este fin de semana se vivió un ambientazo. Quedó demostrado que, por supuesto, cuando hay partidos importantes, la afición responde, y por supuesto también el equipo responde, porque esta goleada es una de las más abultadas en toda la historia. De hecho, el América ha realizado 3 de todas las goleadas más abultadas en la historia de la Liga Femenil MX. El mismo América en el Clausura 2018, cuando la liga recién estaba creada, le metió 12-1 a Monarcas Morelia, una diferencia de 11 goles. Esa ha sido la goleada más abultada en la historia de nuestra liga. Después, el mismo América le metió 11 goles a Querétaro en el Apertura 2025, la temporada pasada. Ahora este 10-0 que le meten a Cruz Azul ingresa dentro del top 3 de las goleadas más abultadas en toda la historia. Tenemos por ahí otros resultados como el de Pachuca, que le metió 10-2 a Toluca en el 2023, y Chivas 10-2 a Santos en el 2017, pero el América ha conseguido victorias sumamente abultadas en la historia de la Liga MX Femenil, y son momentos muy importantes. ¿Y por qué no pensar que en el siguiente compromiso se pueda dar también otra histórica victoria? Porque se van a enfrentar nada más y nada menos que de local, pero en el Estadio Centenario, en las instalaciones de Coapa, al equipo de Puebla. Y desafortunadamente el equipo femenil de Puebla es uno de los peores de la Liga Femenil MX. En la primera jornada fueron goleadas 8-0 ante Tigres, este fin de semana cayeron 4-1 ante Chivas, y ahora se van a enfrentar al América, que en 2 partidos ha conseguido 13 anotaciones, así que habrá que esperar qué es lo que pasa en ese compromiso. Pero de entrada fue una auténtica fiesta, y en el clásico joven disputado en el Estadio Azteca, el América Femenil humilló 10-0 a Cruz Azul Femenil. Esta fue la información de lo que sucede en esta categoría del fútbol mexicano. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.